Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Va a venir el córner, va a venir Nicolás, pone primer palo, se pase al segundo, no va a llegar Iñaki, por lo menos en la posición de remate, pero sí se la va a quedar Iñaki, se ha quedado Morata en el suelo, se había hecho daño en el hombro, se mete entre dos, se va Iñaki, la pone para Herrera, Herrera, solo Gurú, gol, 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 gol.
Correcto.
¡Del Atleti! ¡Golazo del Atleti!
¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala!
Recortó de diestra, chutó de zurda buscando la escuadra. Paño de Valverde a Simeone. Chicharrazo de Nico Williams. Athletic 2, Atlético de Madrid 0.
Muy bien el Athletic Club, muy mal hoy el Atlético de Madrid, que suma su cuarta derrota fuera de casa. Saludemos a la gente que va a opinar sobre esto. Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Juan Gato Miau, hola Gato.
Buenas noches.
Está Javi Gómez, hola Javi.
Hola, ¿qué tal?
José Ángel Peña Bilbao, hola Peña.
Hola, buenas noches.
Que viene el Atleti, no sé si es uno de los mejores partidos de la temporada del Atleti, ¿eh?
Yo creo que sí, ha sido un partido redondo.
¿Para ti el mejor de la temporada?
Sí, yo creo que sí, porque además de lo que ha hecho el Athletic, hay que tener en cuenta enfrente de quién lo ha hecho. Yo creo que ha sido un dominio absoluto desde el primer minuto hasta el último. Ya en la primera mitad podía haber goleado al equipo de Simeone. Hablamos de ocasiones claras, de un penalti fallado, de dos lanzamientos a los postes, de paradones de Oblak, y precisamente esa era la única duda, ¿no?, que se cernía sobre el Athletic, sobre Valverde y sobre los aficionados de San Mamés. Esa falta de pegada, ya se sabe que al final el tópico de que quien perdona acaba perdiendo se ha producido muchas veces con el Athletic, y más teniendo enfrente a dos bestias negras como Simeone o Griezmann. Afortunadamente la tónica ha sido la misma, digo afortunadamente para el Athletic, en la segunda mitad, y los goles de Gurú y de Nico, pues no.
Oye, Nico, que Nico es diestro, ¿no?
Sí, sí, pero le ha preguntado, ha confesado Valverde en la sala de prensa, que cuando le ha sustituido, le ha agarrado así del cuello y le ha dicho algo al oído, y lo que le ha preguntado es, pero tú no eres zurdo, ¿no?
Sí, 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 es que vaya golazo, ha sido uno de los golazos de la temporada. Bueno, explicaciones del portero, de Oblak para los Atléticos.
Es una cosa que así no puedes pelear la liga, ¿no? Si fuera no estás contundente como en casa, es imposible, y hemos dejado muchos puntos fuera, hemos perdido partidos, y seguro que no damos la misma imagen fuera que en casa, y eso, si no va a cambiar, es imposible estar arriba y pelear esta liga. Así que este aspecto tenemos que mejorar mucho, fuera tenemos que ser mucho mejores, y en casa pues seguir lo que estamos haciendo.
Y pregunta para el Cholo Simeone.
Acabas de decir que es el día que más tranquilo estás.
Sí,
¿por
seguro?
Qué, ¿en qué sentido?
Seguro, muy tranquilo. Muy tranquilo, porque sé lo que los chicos me están dando, y estoy con ellos a muerte. Están jugando muy seguido, están dando el máximo. Hoy no pudimos mostrar lo que queríamos, pero nada que reprocharles, absolutamente.
Griezmann ha jugado hoy una hora. Bueno, explicaciones y frases cortas que queráis decir. Rubén, ¿el cansancio vale como atenuante hoy para la derrota del Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que vale como explicación. No estaban frescos como otros días. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene un problema fuera de casa. Viene de perder en Las Palmas, en Barcelona y hoy en Bilbao. No puedes aspirar a ganar.
Y Valencia, uno de los peores partidos de la temporada, ¿eh?
Sí, Valencia, que fue al principio de la temporada uno de los peores. Yo quiero decir que el Atlético de Madrid ha perdido contra un equipo que me da la sensación de que va a estar muy arriba al final de temporada.
Está a dos del Atlético de Madrid, que tiene un partido menos, a tres del Barcelona con los mismos partidos.
Yo creo que no es igual que la derrota de Las Palmas. O sea, me parece que hoy es más mérito del Atlético que de mérito del Atlético de Madrid. Y que sí, efectivamente, pues que Griezmann no estaba fresco y por eso lo han cambiado. Que el Atlético de Madrid sigue teniendo problemas horribles para defender los centros laterales y le siguen haciendo goles. Y que, bueno, que es un tropezón, es verdad.
Antonio, Javi, Gato.
Bueno, yo hacía mucho tiempo que no me colocaba detrás de un partido y tener tan claro el análisis de lo ocurrido durante los 90 minutos de ese encuentro. Esto se reduce a un repaso en toda regla del Athletic Club al Atlético de Madrid. El Athletic Club puso todo, puso el fútbol, puso la intensidad, puso el ritmo, ganó los duelos, volvió a locos a los rojiblancos en los espacios, tuvo las ocasiones para haber infringido una goleada histórica al Atlético de Madrid y solo Jan Oblak, los palos y la falta de efectividad de los leones impidieron que eso sucediera. Fíjate que Oblak no ha querido utilizar el tema del el calendario como excusa en ese canutazo, ese fragmento que oíamos. Yo estaba ahí con Oblak y con todos los compañeros detrás del partido y él, le hemos preguntado, ¿el calendario? Pues no, aquí no hay excusa, ni calendario ni nada, tenemos que mejorar nosotros, aquí no vale. No vale esto. Últimamente, cambia mucho la cara del Atlético de Madrid de dentro a fuera, porque fuera, he mirado la estadística de las 10 salidas que ha tenido el Atlético de Madrid entre Liga y Champions este año. Ha ganado 4, ha empatado 2 fuera y ha perdido 4. Lo que pasa es que las 4 son últimamente contra rivales como Las Palmas, Valencia, Atleti de Bilbao, Barcelona, que se han acumulado ahí y que parece que hacen daño, pero sí es verdad que últimamente el Atlético de Madrid cambia mucho de dentro a fuera.
Miau.
A ver, yo creo que, estando de acuerdo con lo que dicen Rubén y Antonio, no es una derrota por incomparecencia del Atlético de Madrid, pero sí que es cierto. Yo creo que hay alguna declaración de Simeone ahí que deja entrever que también el tema del horario no le ha beneficiado. Sin querer quejarse, pero
sí, ha dicho un día más, ¿no? No sé si ha dicho él que
sí,
un día más.
Sí, a nadie le importa, sí. No sé qué.
¿En serio?
Él dice jugamos muy seguido, él se refiere al calendario.
Sí, perdón, que no me había enterado de esto. ¿En serio que ahora al sol y el césped sumamos el horario?
No he dicho nada del horario.
Ah, yo no creo que sea el horario, sino la cantidad de partidos.
La cantidad de partidos. Bueno, yo creo que ahí va a
subir. No lo ha dicho como excusa porque ha felicitado al rival.
No, como excusa no, pero bueno, que es una realidad que el horario igual le... No el horario, me refiero que no ha tenido el tiempo de descanso que pueden tener otros equipos cuando juegas Champions y demás. Pero lo que es indudable es que ese equipo cambia la cara, cuando juega fuera en casa está intratable, y sin embargo fuera, pero fíjate que fuera donde peor lo pasa es en Liga, porque en Champions es una victoria y son dos empates. O sea, donde se desdibuja este equipo es en Liga. Y luego yo creo, como bien ha dicho Rubén, hay un problema atrás con los centrales, porque más allá de lo que puedan hacer, o sea, está rotado con Jiménez, con Witsel, con Savic, hoy con Soyuncu, y no parece que haya esa contundencia. Pues, el equipo se deshilacha por la parte de atrás como suma facilidad. Pero también es cierto que el equipo, siendo muy, muy superior al Athletic Bilbao, que hay que darle todos los honores y todos los méritos, porque ha hecho, o sea, es imposible parar a las gacelas negras, a los Willers, era imposible pararles, pero tampoco ha tenido una respuesta llamativa. Es decir, ha habido el tiro de Griezmann y creo que lo de Llorente y poco más. O sea, eso tampoco.
Lo mejor del Atleti hoy, Gato, es que no ha salido goleado. O sea, lo mejor es el resultado. Fíjate cómo
ha
sido brutal.
Yo creo que el problema, Corro, es de mentalidad, porque venía no descansado al 100%, pero había rotado algún jugador, como Griezmann, que el otro día jugó 45 minutos, Morata venía rotando, en el centro de la zaga está habiendo bastantes rotaciones, De Paul había rotado también, pero yo creo que es un cambio de mentalidad que el Atleti no termina de dar, porque contra Las Palmas tampoco el tema era físico, contra Valencia no era el tema físico, es un cambio de mentalidad fuera de casa, que yo no sé si porque los jugadores no se atreven o porque el entrenador no se lo manda, pero no van arriba, no presionan y no se ve la cara que si dan en el Metropolitano. Entonces yo creo que lo que tienen que cambiar es la mentalidad, bueno, porque fútbol tienen de sobra, y yo creo que, oye, físico vienen rotando.
A colación de lo que dice Javi, le hemos preguntado a Oblak también en ese canutazo y ha dicho Oblak que el plan no era ese, no era el de ser sometido por el rival, que el plan era ir arriba, pero que no han podido. O sea, que yo creo que aquí hablamos también de una clara impotencia por lo que sea, porque no lo ven claro, porque de energías andan justos, por no decir tiesos. Y te voy a decir una cosa y voy a meter un nombre nuevo. Este equipo, está claro y salta a la vista, tiene una Griezmann dependencia brutal. Cuando Griezmann no está, este equipo, este equipo lo nota mucho.
También
nota,
os digo una cosa,
cuesta,
En el Atlético de Madrid pasa una cosa que no suele pasar en los demás equipos. En las derrotas se señala poco al entrenador y para mí hoy es un partido que señala a Simeone. Y es raro en él porque suele ser bastante intervencionista en los partidos. Cuando el Atlético ha cargado la banda de Lino y Hermoso, no ha encontrado soluciones, no ha considerado oportuno cambiar el sistema. Para mí el Atlético ha ocupado durante los 90 minutos el campo mucho mejor que el Atlético de Madrid y no ha sido solo que pierda disputas, que pierda duelos individuales. Yo creo que también el Atlético estaba mejor colocado y eso es de Valverde contra Simeone.
Pero yo creo que le falta para hacer eso un lateral izquierdo en la plantilla. Yo creo que ya no confía en Javi Galán. Yo creo que hoy va a dejar de confiar en Soyuncu y que va a jugar poquito en lo que queda de temporada, más allá de la Copa del Rey y partidos intrascendentes, y que le falta un lateral izquierdo de nivel en la plantilla, porque Hermoso no lo es, Riquelme no lo es, Lino no lo es, y para llevar a cabo ese sistema tiene solo un lateral derecho, que es Nahuel Molina, y lateral izquierdo no tiene.
Y también que las rotaciones no le sientan bien a este equipo, porque el Cholo hizo 4 del partido del Barça a la Almería, hizo otras 4 frente al Alacho y ha hecho otras 4 hoy. Casi todas ellas en defensa. O sea que este equipo
que necesita... En la línea que más baila de la
Liga. Claro, este equipo que necesita dar descanso, el Cholo se va a tener que dar cuenta y mentalizar de que hay que dar poco descanso a los que juegan siempre.
Bueno, lo próximo es Getafe, Atlético de Madrid-Getafe en el Metropolitano, que ahí se siente muy cómodo el Atlético, sí. Pero viene un hueso. Que es
yo creo que esta es una de las quejas, que por qué este partido no se podría haber jugado en miércoles.
Claro, sí, bueno, claro. Yo creo que él ha hablado de un día más, una posibilidad de
un día más, sí. Igual.
Que no hubiera sido un problema, porque descanso, luego vuelves a jugar el sábado, que igual, si en vez de a las 4:15 puedes jugar a las 6 el sábado.
Teniendo en cuenta además que si han puesto más pronto el partido Atlético Madrid-Sevilla, me imagino que para que el Sevilla llegue con tiempo allí, si alguno se quiere marchar a algún sitio en Nochebuena, que le dé tiempo, digo, de los extranjeros, le dé tiempo. Pero bueno, el cierto...
Sí, pero como dice el Cholo, a nadie le importa.
Dicho lo cual, todos los palos a Simeone y a los jugadores hoy son merecidos. Recuerdo que el Atlético de Madrid, si gana el aplazado con el Sevilla, está por encima del Barça en la pelea por la Liga y ha pasado primero de grupo. Veremos contra quién el lunes.
Sí, ese partido comodín que le damos a la Sevilla como 3 puntos más, pero que hay que jugarlo.
El tema de las derrotas es que yo siempre digo que este equipo ha crecido tanto que detrás de cada derrota sucede una locura apocalíptica, ¿no? De ciertos sectores.
Es que pasa una cosa, Ruiz.
Déjame que acabe, Rubén. Lo que duele no es la derrota, porque no es trascendente para la vida del Atlético de Madrid a corto plazo, sino la manera. Porque hoy te ha pasado por encima el rival. Hoy no
Yo creo que este año opción. El Atlético tiene un problema con las derrotas. Mirad la clasificación. El Atlético es el equipo que más partidos ha perdido junto con el Getafe de los 8 primeros. Es un equipo poco fiable. Es decir, hay equipos que cuando no ganan, empatan. Y este no es ese Atlético de Madrid este año.
Es el equipo con menos empates.
Claro, por eso. Uno, por eso. Sí.
Pero esa fiabilidad bueno, la recupera.
Ha perdido 4 de 16.
Claro, pero Madrid Ruiz siga ganando en casa, muy lejos de los de arriba no va a estar. Ahora tiene que ganar fuera de vez en cuando.
Claro. Sí. Bueno, pues tiene prontito Girona, Fuera.
Ese es partidazo.
No, es que esa fiabilidad que tiene el Metropolitano, que es inaudita, lleva 20 victorias consecutivas, parece que es la zona de confort. Y se tiene que salir de, porque tú esta es una liga para, o sea, la liga es de regularidad y tú no puedes estar ganando en casa y lo que ganas en casa lo pierdes fuera, eso no puedes.
Ya están dejando una sensación extraña, que ya partido contra el Mallorca no estuvo al 100%, se acaba sacando, partido contra el Almería no está al 100%, se acaba sacando, vamos a ver el Metropolitano hasta dónde llega.
Muy bien, Rubén, Antonio, Javi, Juan, Gato, mira, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Abrazo.
Este sonido es de Iribar, emocionado ante la estatua que ha construido el Athletic Club justo a la entrada de su estadio.
Me he sentido muy, muy arropado. Creía que iba a estar un poco más nervioso. Me he planteado como si fuera a salir a jugar una final, un partido importante. Ha sido muy emocionante, contentísimo. Yo estoy, como veis, estoy emocionado, pero no sé, articular palabras y todo, me cuesta un poco. Yo hasta hoy no había visto la estatua. Yo creo que es una estatua, no sé, a mí me parece muy digna, muy bonita. Sí, me ha gustado. Además, me ha gustado que me ha puesto la nariz un poco respingona. Y muy agradecido también a la gente que se ha acercado aquí. La respuesta ha sido increíble. No, creas que no, el día también ayuda. O sea que al de ahí arriba también, gracias.
Bueno, Peña, a la altura del personaje la estatua, ¿no?
Sí, 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 espectacular. Por supuesto, lo que es la escultura, la obra, pero sobre todo yo creo que también es un acierto la ubicación en esa explanada, además perfectamente enfocada hacia el centro del estadio, donde está esa pantalla gigante en la que, entre otras muchas cosas, se proyecta el escudo del club. Y bueno, ha sido muy bonito, ha sido el comienzo de una jornada muy emotiva, esa inauguración de la estatua del Chopo, que ha estado arropado por infinidad de caras conocidas de la familia rojiblanca. Y ya te digo, además también ha estado ese saque de honor realizado por Jon Ram, el partido de veteranos ante el Oporto, que ha estado dirigido desde el banquillo precisamente por Iribar y por Javier Clemente. O sea que ha sido una jornada redonda a la que el equipo Valverde, en lo competitivo, pues como decimos, le ha puesto la guinda con esa actuación muy brillante.
Por cierto, que Jon Ram ha hecho el saque de honor vestido con la camiseta del Chopo.
Del Chopo, eso es.
Me ha contado Angelito que el máster de Augusta no le ha dado permiso.
No le ha dado permiso
para lucir la chaqueta verde. Tendrá que ver seguramente con su fichaje por el circuito saudí, pero hubiera sido muy bonito también. Ha quedado muy bien con la camiseta del Chopo, pero con la chaqueta verde, que ya que le costó ganarla, hubiera lucido.
Sí, pero bueno, te quiero decir que para el público de Samamés,
mejor es la camiseta
del Chopo.
Estamos de acuerdo. Un grande, el Chopo Iribar, como Peña. Peña, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Il giudizio per un entrenatore è solo si gana o si non gana. Questo è lo che abbiamo che accettare. E Xavi questo lo sa molto bene. Xavi è un gran professionale, per me è un gran entrenatore, e credo che lui tiene la capacità di manejar molto bene tutte queste situazioni, anche se un equipo è più complicato o meno complicato che altri.
Un capote para Xavi Hernández de Ancelotti. Miguel Ángel y Amilito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Ha entrado Tchouaméni en la lista, ¿no?
Sí, algo que ya adelantábamos la semana pasada, en concreto el miércoles. Está en la lista Tchouaméni, que no juega desde el Clásico. El resto, pues, pocas novedades.
A ver, Lunin o Kepa, ¿qué es tu tema?
Yo creo que Lunin.
¿Tú crees que Lunin?
Yo creo que Lunin, sí. No ha despejado la incógnita hoy Ancelotti. Ha dicho, reconoce que la decisión le genera dudas, que ambos porteros están muy bien. Yo creo que, bueno, ha cambiado todo mucho, ¿no? Desde aquella manifestación de Ancelotti en Cádiz después de la victoria y asegurando que en cuanto estuviera bien iba a jugar Kepa. Y ya te digo, ha dicho que primero se lo quiere decir mañana a los dos implicados, a Kepa y a Lunin. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Yo tengo la impresión de que Lunin va a ser el elegido.
Un par de preguntas que le han hecho a Ancelotti sobre un tema de conversación permanente, su renovación con el Real Madrid.
Si mañana le dicen de renovar, ¿le gustaría para, por ejemplo, le dejáramos de preguntar sobre ello?
Bueno, otra pregunta, ¿no? Si el club está contento, ya sabe que yo estoy contento, entonces creo que para renovar no tenemos ni prisa ni problemas.
En su cabeza, si usted pudiese elegir, ¿cuál es su timing?
Te digo, el timing es 1 de julio 2024, este es el timing. Hasta el 30 de junio 2024 estamos aquí.
Ya saben que aquí mantenemos que está más cerca su renovación que otra cosa con el Real Madrid. Por cierto, había una pregunta sobre la Superliga, que el próximo jueves es el juicio del Tribunal Europeo sobre, entre otras cosas, si hay monopolio o no de la UEFA con la competición. Y desde esta semana, después del cóctel que mantuvo el Real Madrid con los periodistas, trasladaron a Arancha y Melchor que ese día va a pasar algo, incluso al margen de la decisión del Tribunal Europeo, y el Real Madrid se prepara para un anuncio ese día, y hoy también Ancelotti en ese sentido ha dicho que el día 21 puede ser un día importante, ¿no, Miguel?
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pero al margen de la decisión, ¿eh? El club prepara algo, o sea, la noticia que contaron Arancha y Melchor es que el club prepara algo para ese día que va a ser un anuncio importante al margen de la decisión a favor o en contra de la Superliga, ¿eh?
Bueno, no sé, a ver si se va a anunciar la renovación de Ancelotti.
No. Algo que tiene que ver con el futuro de las competiciones. Y hay un gran, como dicen ahora los modernos, hay un gran hype. Hay mucha expectación sobre lo que suceda ese día. Bueno, ¿qué dices para mañana entonces? ¿Que Lunin en la portería y alguna novedad más en el equipo?
Bueno, casi sale el once solo. Yo creo que Lucas Vázquez va a seguir siendo el lateral derecho. Que Mendy y Rüdiger, que fueron suplentes en Berlín, van a volver a ser titulares. Imagino que el doble pivote lo compondrán Kroos y Valverde. Bellingham tiene plaza segura y quizás la única duda es Brahim o Modric, ¿no? Porque yo creo que después de su doblete Joselu jugará arriba con Rodrigo. A principios de enero ya se van a empezar a recuperar bastantes más jugadores, caso de Güler, caso de Camavinga, de Carvajal, incluso de Vinicius, así que buenas noticias para Carlo Ancelotti, al que también le hemos preguntado por el asunto de los penaltis. Ya sabes que esta temporada se han lanzado tres lanzadores diferentes, los tres se han errado, ha reconocido que hay un problema y que se va a solucionar. Yo no descarto que se cambie el lanzador.
Que sea Bellingham, que ¿no? Sea...
Sí, que sea Bellingham, Kroos, ya veremos. Uno más titular, uno que normalmente esté en el campo porque ha reconocido que, bueno, que hay veces que Joselu, que es el la primera elección, no está en el terreno de juego. Otras veces Modric está en el banquillo también y, bueno, pues así es complicado. Así que de momento no ha trascendido. Veremos a ver quién es el encargado, si se cambia, para ejecutar los máximos castigos. Por cierto, que el Villarreal es el único equipo que ha ganado al Madrid en Liga en este año 2023, fue el 8 de abril, también se perdió con el Barça en Copa. Veremos a ver qué pasa mañana en el partido que se cierra en el Bernabéu con el arbitraje de Figueroa Vázquez en el VAR Munuera Montero. Por cierto, Endriqui, que hoy ha estado en Valdebebas conociendo a Ancelotti y a sus compañeros, mañana va a estar en el palco de honor junto con Florentino Pérez.
Sí, dice que ha estado hablando, ha repartido unas imágenes de Real Madrid Televisión de Ancelotti hablando con él, que está ahí intentando aprender castellano. Endriqui, la temporada que viene será delantero del Real Madrid. Un abrazo, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Juan igual, hola Juan, ¿qué tal Villarreal?
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Es el reencuentro, el partido tiene un pequeño o gran morbo que es Baena con Valverde. ¿Se ha hablado allí en Villarreal mucho de esto después de aquel incidente grave que tuvo Valverde con Baena o no?
No, pues si te digo la verdad, Corro, nada, no se ha hablado nada. El Villarreal quiere, o quiso, mejor dicho, desde hace mucho tiempo ya olvidar este asunto, quiere centrarse en lo deportivo y no piensa en este tipo de situaciones, ¿no? Bastante tiene con lo que tiene, con sacar al equipo de ahí abajo. Recordemos que ahora, en estos momentos, después de la victoria del Celta, está a 3 puntos del descenso. Por tanto, bueno, pues es una temporada bastante irregular, por eso ya han fichado a Marcelino, ya es el tercer entrenador que tiene el Villarreal, y se centra solo y exclusivamente, lo ha dicho Fernando Roche en más de una ocasión, en lo deportivo, y quiere olvidar esas rencillas y ese affair que tuvo Baena con Valverde en el Bernabéu hace unos meses.
Bueno, vamos a ver Marcelino, que Marcelino no viene al Bernabéu a verlas venir, ¿eh? Marcelino va a ver si puede hincarle el diente, ¿verdad?
No, Corro, la verdad es que viene con mucha motivación porque viene de ganar al Rennes en Francia. De los últimos 7 partidos con Marcelino solo ha perdido uno, ya sabes que es un equipo que le ha cambiado, un entrenador, perdón, que le ha cambiado totalmente la cara al equipo, que ha hecho un Villarreal que estaba, bueno, pues cogido en pinzas, ha hecho un equipo muy competitivo a pesar de las muchas bajas que tiene, porque para mañana no están ni Pino, ni Denis Suárez, ni Comesaña, ni Coquelin, ni Foy, ni Gavia. Vuelve Mandy, y a pesar de tener muchos problemas en forma de lesiones y tener al equipo bastante tocado porque han tenido que jugar los titulares los últimos partidos, pues Marcelino ya sabes que es muy competitivo y que mañana sueña y aspira, y la ilusión es intentar complicar la vida al Madrid, incluso lograr la victoria, cómo no.
Un abrazo, Juan, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Recuerden que a las 2 de la tarde mañana hay un Almería-Mallorca. A las 4:15, vaya partido Real Sociedad Betis, que viene cargado de polémica por la decisión de Aperribay de no permitir aficionados béticos en el estadio, y la contraprestación del Betis, que ha dicho que cuando sea el Betis Real Sociedad no va a dejar que vayan aficionados de la Real, porque hay un homenaje a Zabaleta y entendía la Real que no quería que hubiera personas no deseables en el partido o en la afición. Y tenemos a las 6:30 en Las Palmas Cádiz, y nos permitirá a esta hora de la noche, que ya estamos cerca de la 1, y además nos ha hecho un gran favor, charlar con el entrenador del Eldense, que es Fernando Estévez, por dos motivos. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, el primero, porque ha sido tremendo el partido, el Eldense Racing de Santander, ganaba 0-3 el Racing y en 8 o 9 minutos le habéis empatado a 3.
Sí, ha sido un partido un poco extraño porque bueno, empezaba con un gol anulado, dudoso a nuestro favor. En la acción siguiente, ellos en una acción fortuita, en un rechace, han hecho el 0-1. Luego viene intercambio de golpe donde ha podido marcar cualquiera, se han ido 0-2 y justo al empezar a llegar al 0-3, y como tú comentas, en prácticamente 10 minutos, aunque sí es verdad que hemos tenido un asedio de 30, donde yo creo que el partido se le ha hecho larguísimo, hemos empatado a 3 y hemos estado muy cerca de ganar.
Bueno, estáis dando la cara, ascendidos a segunda división, y estáis en una zona, se podría decir, medio tranquila, pero la llamada es porque, Fernando, tú eres médico, aparte de entrenador, ¿no?, de profesión médico. Y hoy has tomado la decisión de actuar. ¿Ha habido un episodio de golpe de calor? ¿Ha sido un golpe de calor lo que le ha pasado a un aficionado?
A ver, no exactamente. El partido era 2 de la tarde. ¿Sí? Y era una persona ya de cierta edad, tenía 80 años, y es verdad que hay un momento del partido en el que, bueno, el árbitro detiene el partido porque hay un incidente en la grada, como protocolo, y bueno, nuestro médico, junto con el de Racing, que son los verdaderos protagonistas, han ido a atender a ese señor. Ahora, es un momento que se demoraba tanto el inicio que, bueno, yo que he compaginado muchos años el fútbol con la medicina de urgencia, yo soy médico de calle, como digo, médico urgenciólogo de calle de UCI móvil, pues me ofrecí un poco, he ido en primer lugar a tratar de ayudar por si los compañeros necesitaban ayuda, en este caso nuestro médico David, un buen médico de Racing, y también por desatascar un poco la situación porque ya se prolongaba el parón casi a 10 minutos y había que dar una respuesta. Como el árbitro decía que hasta que nuestro médico no estuviera en el banquillo no se renueva el partido, pues simplemente para acelerar el reinicio del juego me he acercado y ya viendo que era algo que se... afortunadamente se había solventado porque era una lipotimia, por decirlo así, una bajada de tensión pues por el calor, porque hoy tenemos cerca de 20 grados, porque una persona ya frágil, porque tenía cierta edad, pues nada.
O sea, 20
y medida para acelerar un poquito, sí, todo, y al final el árbitro, con la garantía ya de que nuestro médico atendía a esa persona y que el médico del Racing bajaba y daba el ok, hemos podido reiniciar el partido explicándoselo para agilizar el reinicio del juego.
Sí, esa zona de Levante es increíble. 20 grados a las 2 de la tarde en pleno mes de diciembre, que es una temperatura extraordinaria. Que creo que te había pasado algo parecido en un partido con el Badajoz, ¿no? Hace ya tiempo, ¿no?
Bueno, han sido muchas historias. Lo que pasa es que mediática... sí, es verdad que fuera el Badajoz, que sí fue algo grave porque...
Un jugador, ¿no? Fue un jugador.
Adi tuvo una parada respiratoria y, bueno, gracias a la intervención, en este caso mía y del personal médico del Badajoz, pues... afortunadamente conseguimos solventarla, pero al perder la conciencia había bloqueado la vía respiratoria de la lengua y estaba en parada respiratoria. Afortunadamente pues pudo hemorracionar. Y bueno, luego otras tantas. Cuando eres, sí, médico de tercera división y de categoría inferior y no tienes tanta repercusión mediática,
sí, te ha pasado muchas veces, muchas.
Yo te diría que 7 u 8, muchas veces con final feliz y otras no tantas. En forma modesto, como no hay un médico disponible, pues me ha tocado. Pero yo te diría que a Laurino, Las Palmas, que han recibido algún incidente, que Las Palmas también hizo una felicitación pública en Marbella. En ese canto entrenaba yo porque hubo un operario que al final del partido también tuvo un percance grave. Bueno, al final...
¿A ti te parece, Fernando, que pasa más ahora? O porque ha habido ahí, te digo en la élite, en primera, que ha habido ahí un repunte. El año pasado, me acuerdo, 2 o 3 veces por lo menos. Este año, desgraciadamente, lo que pasó en Granada. ¿Te parece que pasa más o que pasa lo de siempre?
No, a ver, yo creo que ahora se da más repercusión, afortunadamente se da más repercusión, y afortunadamente lo importante, yo creo que es lo que pasa en la grada y la atención de un ciudadano. El fútbol al final es algo que, bueno, no deja de ser un trabajo, una profesión, algo bonito, algo ocioso, pero lo importante es la salud de las personas. Lo que pasa es que antes quizás se daba menos importancia y ahora sí que es verdad, pues, que incluso se detiene el juego. Antes no pasaba esto de que se detenía el juego, por eso yo creo que ahora tiene más repercusión. Pero sí, lo que sí es cierto, bueno, que al final yo creo que la liga tiene que dotar de profesionales, de medios, de protocolos, que me consta que lo hace, pero tienen que ser resolutivos a la hora de ese tipo de situaciones. Y afortunadamente puede quedarnos susto, y en una anécdota, y voy a repetir el mérito, no es mío, el mérito es del médico del Racing y de David, nuestro médico, que han sido los que han solventado y han sacado la situación adelante.
Fernando, ¿qué sensación debe ser la de salvar vidas? Que para eso estudiaste, o sea que te agradezco mucho la conversación, y luego que tienes al Eldense, lo tienes en una situación bastante buena, así que enhorabuena por todo, Fernando, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, gracias. Fernando Esteban, el entrenador del Eldense, que hoy ha tenido que medio intervenir en una situación médica, que lo ha hecho en muchas ocasiones más. Nos queda una visita todavía a casa de Carlos Miquel, que ha estado hace unas horas en Italia con el jefe de Ferrari.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, en Madrid, Camas, en Sevilla...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
¿En el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches,
Carlos. Vienes de estamos? Maranello, de comer con Fred Vasseur.
Sí, señor, Fred Vasseur, bueno, en el circuito de Fiorano, mítico circuito que creara Enzo Ferrari, al lado de la casa de Enzo, que era, bueno, es algo más que un despacho, también tenía una vivienda ahí en el circuito de Fiorano. Y en un escenario espectacular, mesa redonda, solo 4 periodistas españoles, 50 de todo el mundo. Y en medio, es la primera vez que yo he comido con un Fórmula 1 en medio. Es decir, en medio era una mesa redonda y en medio había estaba el coche de Charles Leclerc. Y bueno, pues...
¿Qué conclusiones le puedes trasladar a los oyentes?
Bueno, la conclusión, primero, apunta, fecha en la que vamos a conocer el nuevo Ferrari, 13 de febrero. Va a ser la presentación del nuevo Ferrari. Ha dicho, va a ser que... El nombre ya lo conoceremos, pero ya sabes que eso es uno de los misterios del año, porque nunca lo llaman normal, siempre lo suelen llamar algo diferente, menos el de este año, que se llamaba SF23. Y luego, más cosas sobre la ampliación de contrato de los pilotos. Vasseur dice que quiere contar con los dos, evidentemente, los dos acaban contrato en 2024, y que falta poco. Que lo va a tener antes de que empiece la próxima temporada, seguro, y yo creo que puede llegar en enero. Eso es algo que te aporto yo. Porque me da la sensación que cuando le bromeé con la posibilidad de irme de vacaciones en diciembre, me puso cara de como de que me vaya tranquilo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero sí, bueno, sí. Que no va a haber noticia.
Además están de vacaciones los dos pilotos, con lo cual los pilotos volverán del 9 al 10 de enero. Hablando del año, dice que se queda con el final de la temporada, 5 poles de 8 en las últimas carreras, que empezaron el año muy, muy flojos. Y luego yo le he querido preguntar sobre Carlos Sainz un par de cosas. Bueno, dice que el nivel de Carlos Sainz cuando logra la victoria en Singapur es excelso, o cuando hace la defensa en Monza, pero hubo un fallo en Ferrari en la última carrera del año. Le sacaron a pista con un coche que tenía un chasis mal y un motor mal, y eso influyó en que Ferrari no fuera tercera en constructores. Y yo le he preguntado por ahí el motor, para que sepas el dato, 2 décimas por vuelta, eso en una carrera estamos hablando a lo mejor de 20 segundos. Bueno, pues estamos hablando de bastante tiempo. Solo el motor, más el chasis, que no iba bien. Bueno, pues le he preguntado por eso y también por las cosas positivas de trabajar junto a Carlos Sainz. Vamos a escuchar a Fred Vasseur.
Seguro que si vuelves a hacer ese fin de semana, llevarías a cabo una aproximación o una diferente gestión del FP1 y FP2, pero no puedes invertir una historia como esta, es una pena. Carlos ha sido el único que ha ganado a Max, incluso a veces cuando estábamos al borde del precipicio podíamos tener una conversación abierta y honestamente lo aprecié en esa parte de la temporada. Lo ha hecho muy bien y nadie se está quejando, estamos contentos.
Muy bien, Fred Vasseur, entonces que le ganan a Verstappen el año que viene o no.
Bueno, es muy complicado que le ganen a Verstappen el año que viene, pero también es cierto que tienen mucha confianza. Lo que te puedo decir del coche es que es completamente distinto al de este año. Tiene ya más paso por curva rápida en los datos que el coche de 2022 y están confiados en hacer un gran monoplaza que tenía ese problema, esas curvas rápidas, curvas veloces y sobre todo curvas de largo radio, y en eso está dando muchos mejores datos y más facilidad de pilotaje en el simulador el nuevo Ferrari.
Tu viaje a Maranello te ha impedido participar en el villancico, ¿no?
No, el villancico lo he hecho, lo que me impidió es estar en la comida de Navidad, por desgracia.
Ah, es verdad, sí, que sabía que te habías perdido uno de los dos eventos.
Sí, no. Pero en el villancico estuve y afiné a la primera, tengo que decirlo. No hay autotune en mi caso, está todo perfecto. A mí me gusta que las cosas sean normales. Hacer un villancico, correr hoy en Cars con algunos pilotos, incluso un subcampeón del mundo de Fórmula 1.
¿Qué has hecho en la Copa Pistón?
La Copa Pistón he quedado quinto, mi equipo ha quedado quinto de 15 equipos.
Sí,
y
bueno, no está mal.
Mucho mérito, Roldán Rodríguez se formaba el equipo, Toni Cucurella. Y por supuesto también estaba Miguel Portillo, el periodista, y yo hemos hecho lo que hemos podido. Nos ha faltado calificar mejor, ya sabes, puedo hablar como piloto, pero lo vamos a dejar en eso. No está mal.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Durante unos sábados nos vamos a ahorrar los gritos, ¿no, Pedro?
Sí, está mejor.
Bueno, este es el villancico que ya, si no lo han escuchado ustedes, que van tarde, porque está desde hace ya unas horas en todas las redes sociales de la cadena COPE, los deportes de la COPE. El espíritu navideño que nos invade, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, su radio. Que pasen ustedes, buena noche.
Y antes de bajar,
vaya gran noche de radio que nos vamos a pasar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.